En esta ciudad todo funciona de maravilla. Al caminar por la calle y ver un monumento, uno puede obtener información sobre él con solo sacarle una fotografía. El tránsito es tan ordenado que los automóviles se conducen solos e incluso los taxis andan sin chofer. Y si usted pide una pizza para la cena, le llegará en un dron que vendrá volando hasta la puerta de su casa. Esta ciudad es una ciudad inteligente. Sí, ustedes tienen razón, esta ciudad de la que yo hablaba recién todavía no existe, es una ciudad del futuro, pero ya estamos avanzando en esa dirección. ¿Cuánto nos hemos acercado ya? Bueno, ese es el tema que les propongo para los próximos minutos, y para eso voy a aprovechar que esta semana se desarrolló en Uruguay un encuentro internacional con investigadores europeos y de la región sobre informática aplicada al espacio doméstico y urbano. Se llamó Alfa Gaviota, grupos académicos para la visualización orientada por tecnologías apropiadas. ¿Qué desarrollos nuevos se presentaron? ¿Cuáles son las aplicaciones que ya se están implementando en el país? De eso es que vamos a conversar con el arquitecto Marcelo Paisé, director del Departamento de Informática Aplicada al Diseño en el Laboratorio de Visualización Digital y el Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Hace poco hemos conversado con el arquitecto Paisé a propósito de asuntos vinculados con esto. Lo recibimos hoy nuevamente. Arquitecto Paisé, buen día. ¿Nos escucha bien?
Perfecto.
También nos acompaña acá en estudios el ingeniero Juan Grompone, que vino más temprano, invitado por nosotros. Él no es de madrugar tanto, pero vino porque fue uno de los expositores en este seminario, en una de las mesas, y creo que algún aporte interesante tiene para hacer, ¿no? Buen día, Juan.
Sí, buen día, Marcelo.
Hola, ¿qué tal?
Empecemos simplemente con una descripción rápida de lo que fue este evento entre el 9 y el 11 de septiembre. Yo decía, llegó el nombre Alfa 3 Gaviota más y Realidades Superpuestas. ¿Qué es todo eso?
Sí, nos llegó buena parte del Congreso ponerle nombre a todo eso. Fueron tres tipos de actividades, una actividad más académica con presentaciones cortas de cada uno de los socios en el ámbito de un curso opcional, después mesas redondas en la que participó Juan de manera muy interesante, y después otras actividades que tenían que ver con una feria tecnológica en la que la gente, en particular estudiantes y docentes, podían experimentar de manera más directa los avances de esas investigaciones.
¿Qué es Alfa 3 Gaviota?
Alfa es un programa de la Comunidad Europea, quiere decir América Latina, formación académica, que permite la generación de proyectos conjuntos en colaboración entre universidades europeas y latinoamericanas para llevar adelante distintas actividades. En particular, en este último, ya no va a haber más alfas, este Alfa 3 es el último, estaba previsto que hubiera una mayor puntería en la parte de personas con dificultad de relacionamiento con la tecnología, y le dimos la vuelta, en particular desde el ámbito de la arquitectura, para generar un equipo mixto entre arquitectos e informáticos para proponer aplicaciones que tuvieran que ver con ese objetivo principal.
¿Y lo otro, a qué se refieren con y realidades superpuestas?
Y relacionado con este congreso, le propusimos a la facultad hacer actividades culturales en el marco de Montevideo, capital iberoamericana, para relacionar cosas que a veces son un tanto de laboratorio con actividades más descontracturadas, actividades culturales. Y el cierre del congreso se dio en facultad con una instalación interactiva que se llamaba Celebra, que fue prevista originalmente para el año pasado, que fue año del Bicentenario, en el cual se integraban música, sensores, luz, elementos que reaccionaban frente a la presencia y al sonido, y que el público se integró de manera bastante interesante a esa actividad.
Vamos ya, si le parece, y en términos prácticos, a lo que se conoció y se discutió en este evento. Vamos a elegir una parte de todo lo que ustedes trataron allí. Concretamente, ¿qué aplicaciones se presentaron en el sentido de hacer más inteligentes a las ciudades?
Bueno, todo lo que tiene que ver con utilización de sensores que puedan medir determinados parámetros y, reaccionando con ellos, poder mejorar la gestión, que van desde cosas más domésticas, como la buena gestión de la vivienda, o cosas ya más urbanas, como la relación con la ciudad, con el espacio, con la información, ¿no?
Sensores, estamos hablando de sensores.
Ajá.
Por ejemplo, si empezamos por ese nivel doméstico, el de las casas, ¿algunos casos?
Bueno, todo lo que tiene que ver con la protección de aberturas, ¿no? Hay un término que se está empezando a usar, que son las pieles responsivas, que son elementos que se incorporan a las fachadas, tanto en el exterior como en el interior, y pueden reaccionar frente a estímulos como son la luz, el sonido, la temperatura, la hora del día, la presencia o no de personas, la necesidad de relacionar con electrodomésticos, de mejorar la eficiencia energética.
¿Cómo es eso? No sé si el oyente está siguiéndolo. ¿Qué es lo que permiten esos materiales?
Y bueno, hacer la interfaz entre el espacio exterior y el interior, poder tamizar la luz, aprovechar mejor la iluminación natural, o si hay diferencia de temperatura apreciable, entonces generar cámaras de aire que puedan a su vez aprovechar luego, por medio de convección, esa diferencia de temperatura que se produce entre ambos espacios. Eventualmente ya, y ahí ya estamos hablando muy en el futuro, de que la propia plano que separa el espacio exterior del interior pueda transformarse en sí mismo en una pantalla táctil que pueda oscurecerse o emitir luz o directamente transformarse en un monitor de una computadora.
¿La pared exterior de una casa puede llegar a ser eso?
Claro, va a tener que ser una especie de sándwich de muchos elementos, ¿no?
Uh-huh.
No va a ser solo el vidrio, sino que va a haber una especie de sucesión de capas, algunas que se oscurecen, otras que generan cámaras de aire o emiten directamente.
Otros ejemplos también de aplicaciones para que una casa, un edificio, sea más inteligente.
Y bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo eficiente de la energía, ¿no? Lo de la conectividad, justamente en la charla con Juan, que capaz que lo pueda ampliar, él mostraba los dramas que se empiezan a presentar en cuanto a la saturación que va a haber entre las señales inalámbricas, las señales alámbricas, ¿no? La profusión a veces de elementos, dispositivos electrónicos. Una de las objetivos que quiere lograr estas aplicaciones es que esa relación empiece a ser más intuitiva y transparente, ¿no? Que no dependa de la habilidad del usuario de disponer de determinados dispositivos, sino que se empiecen a fundir en el paisaje y uno pueda accionar y reaccionar con ellos de manera más transparente e intuitiva.
De nuevo, ¿de qué dispositivos estamos hablando?
Y muchos ya están desplegados y uno no tiene conciencia de eso, ¿no? El tema de las cámaras, camaritas que hay distribuidas tanto en la ciudad, en la calle, como en las propias personas que se mueven o en los vehículos, ¿no? Todos los días vemos registros de hechos que normalmente hubieran quedado desapercibidos, que son mostrados de múltiples maneras, ¿no? Lo ocurrió con el meteorito en Rusia, ¿no? El accidente del tren en Galicia o cualquier otro elementos. O sea, estamos ya invadidos de sensores, ¿no? Temperatura, proximidad, luz, ópticos y demás. Y la idea es empezar a asociarlos para que empiecen a trabajar en conjunto para mejorar la gestión del espacio público.
Usted utiliza el término sensores de manera amplia, ¿no?
Claro.
¿Podemos explicar qué es un sensor, entonces?
Un sensor es un dispositivo que capta determinado estímulo, lo procesa y lo envía a un sistema que lo relaciona con un software y eventualmente reacciona y produce algún efecto.
Uh-huh. ¿No? En esa categoría usted incluye, por ejemplo, las cámaras.
Las cámaras...
Pero no solo las cámaras.
No, los sensores barométricos, el sensor de luz, el sensor de proximidad, de movimiento del tráfico, ¿no? Para mencionar una iniciativa actual es, por ejemplo, la posibilidad de incorporar iluminación inteligente en la ciudad vieja, que eso ya se está trabajando.
¿Qué es eso?
Que es no solo mejorar, por ejemplo, el consumo de los luminarias que se incorporan en la vía pública, sino que además empiecen a interactuar con el circuito turístico, el circuito cultural de Ciudad Vieja, que generen un código que el público pueda interpretar fácilmente, que incorporen también el arte con nuevos medios, el poder ubicar en algunos puntos estratégicos ya dispositivos que proyecten sobre las fachadas y las transformen en horario nocturno, en elementos de despliegue no solo artístico, sino de información y de actividades relacionadas con la Ciudad Vieja.
Mencionó varias facetas en un solo caso, en este de la Ciudad Vieja, y capaz que tenemos que ir de a poco para no perdernos. Por un lado, la iluminación en sí misma, que sea más eficiente. Ahí, por supuesto, estamos hablando, para empezar, de tecnologías nuevas en cuanto a las lámparas en sí, ¿no?
Claro.
La tecnología LED, por ejemplo.
Por ejemplo, que consume muy poco. Y sí. Además, puede formar colores. El hecho de tener LEDs para cada uno de los componentes, uno puede generar, por ejemplo, fachadas que de día no se percibe que tienen elementos adosados, muy, muy pequeños, y que de noche, mediante un sistema, toman vida y obviamente no se transforman en una pantalla de televisión, pero sí generan patrones, y información, letras que pueden aportar información.
Pero para empezar está la posibilidad de que ese sistema de iluminación también esté regulado de acuerdo a lo que es el uso.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaría en términos prácticos?
La ciudad inteligente siempre tiene que ver con el uso eficiente de la infraestructura dura, la que siempre tuvimos, pero también la incorporación de tecnologías, las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, de manera coherente, ¿no? Entonces acá es no solo mejorar la ubicación de las luminarias que consuman menos, sino además relacionarlas con sistemas que aporten información, que se relacionen con las actividades culturales, ¿no? Y que mejoren, en última instancia, la calidad de vida del ciudadano.
Juan, estos son algunos de los temas que tú trataste también.
Parcialmente, no. Yo me ocupé de algunas cosas, que tenían que ver con la vida cotidiana de la ciudad y de los equipos que usamos actualmente, ¿no? Y qué podíamos esperar para los próximos años.
Por ejemplo.
Bueno, una de las grandes carencias que hay es de normalización, ¿no? Es decir, que de normalizar una cantidad de cosas que actualmente no están normalizadas, como por ejemplo la alimentación de las computadoras, de los teléfonos, de las máquinas fotográficas. Es decir, no está normalizado ni los voltajes que se usan, ni los tipos de fichas de tomas que se usan, ni los cables, nada. En fin, y eso es una cosa muy simple y que además ni siquiera afecta a los intereses comerciales, ¿no? Es decir, porque se podría decir no hay interés comercial en el asunto. No, ni siquiera lo afecta. Entonces, hay una cantidad de cosas que no se hacen simplemente por torpeza, por no ponerse de acuerdo.
¿Pero cuál sería la ventaja de la normalización?
Bueno, por ejemplo, tener un solo cargador para la máquina fotográfica, el teléfono, la computadora y cualquier otro aparato, ¿no? Tener un solo control remoto para todos los equipos que uno tiene en la casa. Yo qué sé, ¿por qué te hay que tener muchos si son exactamente lo mismo, ¿no? En fin, ese tipo de cosas son de una irracionalidad gigantesca y es el resultado de, no, de una no, falta de acuerdo. De modo que a veces no se trata solo de alta tecnología, sino se trata de racionalidad de las cosas, ¿no?
Sí, porque ahí, si entiendo bien, tú te estás refiriendo a que hemos tenido un empuje notable, impetuoso, muy rápido de la tecnología en determinados usos domésticos. Estamos hablando ahora de la casa. Y eso ha llevado a que nos hayamos cargado de aparatos, en particular nos hayamos cargado de controles remotos, y nadie se haya planteado, o por lo menos pocos se hayan planteado hasta ahora, la necesidad o la conveniencia de la coordinación de todo eso.
Sí, claro, que sea uno solo, en definitiva. Uno solo que pueda manejar todos los aparatos que tenemos y cualquier otro que compremos, ¿no? Es decir, que... Porque además, cuando les digo no afecta al problema comercial, es quien vende televisores o quien vende cualquier otro aparato manejado por un control remoto, su negocio es vender el aparato, no el control remoto. Entonces, el control remoto es una cosa, hasta una molestia para el fabricante. Entonces, es totalmente irracional que no se hayan puesto de acuerdo y no lo hayan sistematizado.
Entonces, podría ser incorporarse como una habilidad más del celular.
Sí, el teléfono, claro.
Claro.
Así que, por un lado, estamos hablando de generar aplicaciones nuevas, tecnologías nuevas, y por otro lado estamos hablando de coordinar, de generar sinergias con tecnologías que ya existen y que ya están en uso.
Claro. Sí, porque yo había estado escuchando algunas propuestas de los oyentes que tendían más a lo espectacular. Y a veces uno viendo las, sobre todo los autores de ciencia ficción, los que tuvieron mejor puntería fueron los que... apuntaron menos a lo espectacular y más a lo inteligente, ¿no? Y yo creo que en el futuro va a ser más muy poco visible esa incorporación de tecnologías, ¿no? Y fíjense que la revolución más importante que se dio en estos últimas décadas fue la conectividad, el hecho de que cada persona pueda tener en sí mismo la posibilidad de conectarse en tiempo real y tener información y emitir información en tiempo real es algo maravilloso y prácticamente no tiene una manifestación así importante, ¿no?
¿Cómo que no tiene una manifestación importante?
Claro, no es un robot que vuela o que o vehículos importante, sino que simplemente se incorpora tecnología a la persona o al edificio de manera muy sutil, muy poco visible, ¿no? Cada vez la computadora tiene un tamaño, una manifestación menos importante. Antes era una computadora para muchas personas, ahora son muchas computadoras para una sola persona, ¿no? El PC, el celular, la tableta, todos estos dispositivos. Ahora, otro término que se va a empezar a usar es la computación vestible, ¿no?
¿Cómo? ¿Vestible?
Claro, sí, por ejemplo, los lentes, estos tipo Google Glass, ¿no? O los relojes que transmiten información de los parámetros del organismo, ¿no? Uno va a empezar a incorporar esos sensores y esos dispositivos de manera habitual en elementos que ya existían, ¿no? Los lentes, el reloj.
Sí, de acuerdo, pero bueno, el oyente puede pensar, está bien, pero ahí me están hablando de novedades tecnológicas que más o menos se han difundido. ¿Qué tiene que ver eso con la ciudad? ¿Qué tiene que ver eso con el hogar?
Y bueno, que se va a empezar a integrar todo eso, ¿no? Y los sistemas, tanto de la ciudad como del edificio, van a empezar a tomar esos valores para reaccionar de manera inteligente, justamente. ¿No? Yo les había elegido, sabiendo que hoy era 13, el año 13, 13 elementos que van a ser afectados por eso.
¿13?
13, justamente.
Hacemos una pausa y me lo cuenta enseguida.
No. Sí.
cómo estamos avanzando hacia las ciudades inteligentes, los edificios inteligentes, los hogares inteligentes. De eso conversamos esta mañana. Estamos con el arquitecto Marcelo Paisé y también con el ingeniero Juan Grompone. ¿De qué manera se nos vienen las ciudades inteligentes? ¿Qué desarrollos nuevos se conocieron en este seminario que tuvo lugar esta semana acá en Montevideo y que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República organizó? ¿Cuáles son las aplicaciones que ya se están implementando? Lo charlamos con el arquitecto Marcelo Paisé y como invitado nos acompaña el ingeniero Juan Grompone. Trece ejemplos nos proponía usted, arquitecto Paisé. Lo escuchamos, de lo más ávidos.
A ver, bueno, algunos ya lo mencionamos. El tema de la iluminación, la accesibilidad, tanto física como virtual. La energía, el uso eficiente de la energía. La disposición de los residuos. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. La movilidad urbana. La conectividad, lo que tenía que ver con lo que comentaba Juan, ¿no? Las redes inalámbricas y alámbricas. La seguridad, la buena gobernanza, la posibilidad de introducir innovación social en todo esto. La fabricación social, que ya lo habíamos mencionado en otra intervención.
¿Cuál es la fabricación social, en dos palabras?
El poder... Eso es a futuro, por supuesto, pero en vez de que uno compra los elementos de productos de manera estándar, uno pueda personalizarlo.
Ah, la impresión 3D.
Claro, por ejemplo, ¿no? Uno aprovecha un modelo estándar, lo personaliza y lo fabrica por su cuenta, uh-huh, con las necesidades que uno quiere. Y finalmente, los sensores urbanos, que ya estuvimos comentando, y el arte con nuevos medios. Yo creo que esas 13 posibilidades, que no siempre se pueden asociar todas ellas de manera integral, son intenciones que hemos visto que puede ser interesante para incorporar al buen uso, a la buena gestión de la ciudad.
Y todas ellas tienen como soporte, como base... las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación.
Sí, o sea, algunas todavía no las tienen, pero todas la podrán tener.
Juan, estabas escuchando.
Sí, yo quisiera insistir sobre un par de puntos que son pequeños, pero que creo que van a tener un gran futuro. Por ejemplo, la aparición del LED, es decir, el uso... el desarrollo del LED.
La tecnología LED para LED. Iluminación, por ejemplo.
Sí, conseguir un manantial luminoso que puede ser de distintos colores, que puede ser blanco, que se puede controlar, que es de bajísimo consumo y altísimo rendimiento. Fíjense que la imagen del invento es la bombita eléctrica en la cabeza de una persona.
Sí.
En poco tiempo va a ser un LED en la cabeza de una persona porque va a desplazar a la bombita eléctrica. Sí, fíjense que es una cosa absolutamente revolucionaria. La bombita eléctrica revolucionó completamente la vida. Yo creo que el LED va a provocar exactamente el mismo efecto, pero en la era de la informática, porque entonces es un dispositivo controlable que permite hacer displays en las fachadas, iluminar las pantallas de computadora, en fin, cosas increíbles que todavía no nos imaginamos.
Uh-huh. Romina, tenemos preguntas de los oyentes.
Sí, por ejemplo, Osvaldo de la Unión decía, entusiasma la idea de ciudades inteligentes, pero ¿cómo se afecta la vida de las personas, la privacidad de las personas? ¿Será todo un gran hermano? Toda esa información se almacenará en sistemas informáticos y ya sabemos cuán accesibles son, decía. Todo muy lindo, pero...
Es todo un punto, ¿no? Porque efectivamente, como usted mencionaba recién, arquitecto Paisé, una de las herramientas para avanzar en esta dirección es la proliferación de sensores, ¿no?
Sí, exacto.
Y hasta incluso el aprovechamiento de los teléfonos celulares individuales o, bueno, no sé, el televisor de la casa de cada uno. ¿Qué pasa entonces? ¿Se termina la privacidad?
Y sí, es la contrapartida y es el riesgo. En este momento ya está ocurriendo, o sea, si yo estoy hablando con un celular, esa información de quién lo está haciendo, en dónde lo está haciendo, porque además queda registrado el punto aproximado de dónde se está realizando, lo que se habló o un mensaje de texto que se envió, todo el tema de las cámaras que ya habíamos mencionado, todo eso está quedando guardado en algún lugar, ¿no? Google, el Apple Store guardan una cantidad de información que normalmente lo usan para fines comerciales, pero sí, efectivamente se puede llegar a invadir la privacidad del usuario.
Si pensamos, por ejemplo, en algún sistema que vuelva más racional la distribución y la generación de energía eléctrica, de eso se habla, de eso ya hay pruebas, piloto, hay experiencia funcionando en algunas ciudades del mundo, que las casas de una determinada ciudad estén todas interconectadas y se sepa efectivamente minuto a minuto cuál es el consumo, qué tipo de consumo, y eso a su vez determina, conecta determinado sistema de generación de energía eléctrica. Todo eso hoy no es ciencia ficción, hoy ya es realidad.
No. En los países nórdicos, por ejemplo, hay sensores que controlan la pérdida de calor de las viviendas, ¿no?, por medio de sensores infrarrojos, y eventualmente castigan, entre comillas, o favorecen a las viviendas que hacen un uso más racional de esa aislación térmica, por ejemplo.
Pero la contrapartida es que todo el mundo va a saber qué es lo que ocurre en cada casa con el manejo de la energía.
Va a pasar eso, sí.
No solamente la vas a ver un gran hermano central, como puede ser, no sé, un organismo estatal o las empresas de energía eléctrica, digamos, también podría darse que esa información estuviera compartida, porque esa es otra de las variantes sobre las que se discute, ¿no? ¿Por qué toda esa información que se va a estar generando con sensores tiene que ir a una base? ¿No sería mejor al revés, ponerla en Internet, cosa que es absolutamente posible, y que todo el mundo pudiera conocerla?
Y sí, eso es posible. En algunos casos ya se está dando. Uno puede ver información que se está produciendo prácticamente en tiempo real en Internet.
Pero entonces yo puedo terminar conociendo qué es lo que hace mi vecino o el de la esquina con su consumo de energía eléctrica, con su consumo de agua, etcétera, etcétera.
Sí, en el extremo se puede llegar a suceder eso, sí.
Juan.
Bueno, yo no soy tan pesimista. Yo creo que hay una vieja regla que dice: echa la ley, echa la trampa. Es decir, que la tecnología que sirve para espiarme también sirve para que yo me defienda de lo que me espíen. Por ejemplo, yo me imagino que puedo crear una imagen virtual de mí mismo que engaña a los sensores. Entonces, en realidad, haya tres personas, que soy yo, que están recorriendo la ciudad y no saben cuál de ellas es, ¿no? Entonces, creo que no es tan grave la cosa. Es decir, echa la ley, echa la trampa.
¿Te acordás que ya Vilamajor lo hacía con Cravoto?
Sí, claro.
En épocas remotas.
¿Por qué? ¿Cómo era eso?
Claro, el arquitecto Vilamajor tenía su vivienda ahí en Culen y Sarmiento, enfrente de la de Cravoto, ¿no? Estigarribia y Sarmiento. Entonces, Vilamajor era muy era más alocado, digamos, que Cravoto, que era más estructurado. Entonces, en los concursos le ponía una silueta de él mismo en el estudio con una luz desde atrás para que Cravoto pensara que estaba trabajando y cansarlo durante la noche.
Dice una de nuestros oyentes: gracias a Dios soy veterana y no voy a vivir esto, pero es lamentable para nuestros descendientes y nuestra tierra ya tan desnaturalizada. No hay algo de eso, no hay un exceso de tecnología que nos va a estar dominando.
Bueno, yo creo que esa fue la reacción que tuvo el primer Homo erectus cuando alguien dijo: encontré algo, una cosa fantástica, que es el fuego, ¿no? Creo que siempre pasó eso, es decir, desde que el hombre existe sobre la Tierra ha sido un creador y dominador de tecnología, y siempre ha habido gente que la ha temido, así que eso es una cuestión que tiene por lo menos 2 millones de años.
Ahora, ¿cuánto requiere de familiarización de la gente con estas tecnologías? Un desarrollo como el que estamos comentando y del que hemos dado apenas un pantallazo, ¿no deja afuera mucha gente?
Yo creo que lo que se llama los nativos digitales se van a adaptar rápidamente. El otro día veía un video de un bebé de pocos meses que cuando le presentaban la tapa de una revista, hacía el movimiento, ¿no?, para zoomear y panear sobre ella, porque ya había estado jugando con una tableta.
Creía, ¿no?, que era una tableta, claro, lo que en realidad era una revista de papel.
Sí. Entonces trataba de operar ya con muy pocos meses sobre algo que no era interactivo, pero que en pocos años lo será.
Entonces...
Y entonces yo
para ellos que... para ellos esto sí sonará muy natural, y para los otros,
y bueno, de a poquito nos estamos acostumbrando a Juan y a mí nos ha costado pero lo hemos hecho, y creo que esa ola que empieza a llegar lo va a hacer de manera mucho más fluida, porque además hay comandos y gestos que ya son universales y se van a aplicar a lo que sea, en la ciudad, en los dispositivos, ¿no? Lo de sumear, panear, ir hacia adelante, hacia atrás, ejecutar, lo que fuera, van a ser comandos intuitivos que se van a incorporar de manera natural, sin necesidad de instrucciones, ¿no?
¿Y vas a agregar algo más, Juan?
Bueno, que la interfaz gráfica se parece cada vez más a movimiento de los dedos, ¿no? Se han eliminado intermediarios, de modo que en realidad apuntamos, corremos y hacemos todo con los dedos como si los objetos fueran reales. Uh-huh. De modo que creo que eso es lo que lo hace intuitivo.
Arquitecto Marcelo Paisé, ingeniero Juan Grompone, gracias por acompañarnos esta mañana. A los efectos simplemente de adentrarnos en este mundo con una mirada muy general y algunos ejemplos, algunas pinceladas. Después, en todo caso, en próximas notas vamos más a fondo con algunos casos, ¿les parece?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado.
Hasta la próxima.
Hasta luego.